siempre contigo.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos demuestra falsedad de campaña de criminalización emprendida contra la prensa e instituciones estatales para desprestigiar a los condenados por marchar en julio pasado. Joven que hizo la primera transmisión en vivo de las protestas en San Antonio de los Baños es condenado a 6 años de cárcel. El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca y otros cubanos serán juzgados por resistencia y propaganda enemiga al lanzar octavillas con frases de José Martí. El artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara afirma que está listo para enfrentar un juicio y se niega a abandonar Cuba. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, antes de su viaje a Europa, sostiene que es una amenaza real que Rusia utilice armas químicas en Ucrania. Moscú responde con amenazas y la OTAN envía misión de paz a Ucrania. Y embajador de Nicaragua ante la OEA le da la espalda a Daniel Ortega y califica su gobierno como una dictadura.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Hoy es miércoles 23 de marzo. Gracias por acompañarnos. De la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención en noticia de última hora. Madeleine Albright, la primera mujer que ocupara el puesto de secretaria de Estado de los Estados Unidos y una de las mujeres más influyentes de su generación, ha muerto este miércoles a los 84 años de edad, informó su familia a través de un comunicado. La familia explicó que Albright, secretaria de Estado entre 1997 a 2001, durante el mandato del demócrata Bill Clinton, murió de cáncer, rodeada por sus seres queridos. Expresó que le rindieron homenaje a quien fuera una amorosa madre, abuela, hermana y amiga, así como una campeona incansable de la democracia y los derechos humanos. El expresidente Clinton eligió a Albright como la principal diplomática de Estados Unidos en 1996, cargo en el que se desempeñó durante los últimos 4 años de la administración del demócrata. Durante todo ese periodo fue la mujer de más alto rango en la historia de los Estados Unidos. Paz en su tumba. A las 6:03 vamos con información, ya que el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha demostrado este miércoles la falsedad de la campaña de criminalización emprendida por medios de prensa e instituciones del Estado con el fin de desprestigiar a los condenados por participar en el estallido social en Cuba. Yolanda Huerga nos explica.
Un muestreo llevado a cabo por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos echa por tierra la campaña de difamación del régimen y sus medios de propaganda de que los manifestantes son, en su gran mayoría, malhechores. La organización condenó las escandalosas sentencias de cárcel contra los participantes de las protestas del 11 de julio en Cuba y destacó que el 77% de los condenados no tenía antecedentes penales.
Estamos condenando las sentencias que han emitido estos tribunales, especialmente el Tribunal Provincial de La Habana, en contra de manifestantes que lo único que hicieron fue ejercer su derecho a la libertad de expresión y de manifestación, que no son unos delincuentes.
Dijo Yatzi Cires, director de estrategia de la entidad con sede en Madrid.
Ciudadanos de bien que ahora la propaganda del régimen quiere presentar como delincuentes, cuando todos sabemos que se trata de personas de a pie, de personas que están cansadas por la situación económica, política y social que vive el país.
El análisis de 5 sentencias del Tribunal Provincial de La Habana, que involucra a 110 ciudadanos, arrojó que el 9% de los condenados son mujeres y el 25% emprendedores.
Pero también es un ataque a la gente joven. Más del 61% de los acusados y condenados tienen menos de 30 años.
Según la información, el 26% de estos presos políticos son menores de 21 años. El 35% tiene entre 21 y 30 años, el 21% entre 31 y 40, el 10% entre 41 y 50 y el 6% entre 51 y 60. Casi el 2% tiene más de 61 años. Las penas acumuladas en las cinco causas suman al menos 1.687 años de cárcel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en el juicio celebrado a propósito en San Antonio de los Baños, el joven Joan de la Cruz, quien transmitiera en vivo la protesta que desencadenó este estallido social, fue condenado a 6 años de cárcel. Su madre, Maribel de la Cruz, habló con Radio Televisión Martí.
A Joan le pedían 8 años y hoy dieron la, ya nos citaron para aquí, para las oficinas de los abogados, para todas las madres, a todos los familiares de todos los presos de aquí de San Antonio, para darle la sentencia. No, Joan recibe una sentencia de 6 años. La abogada me explica, la abogada de Joan, que Joan tiene esa sentencia por desacato y desorden público. El desacato es que Joan, cuando hace la directa a Facebook el día 11, él incita a la gente a caminar. Él le dice a todos los que estaban en el parque cuando estaban grabando, él le dice, vamos, vamos, vamos a caminar, caballero, vamos. Y él incita a la gente a caminar y la gente camina. Ya ahí no pasó más nada. Él no hizo más nada, él no tiró una piedra, él no rompió una tienda, él no hizo ninguna violencia. Solamente Joan está cumpliendo 6 años, por lo que ella me dice es por incitar a la gente a caminar. Ella nos explicó que si queríamos reclamar la sentencia, y yo le dije que sí. El día 29 vamos a reclamar, a llenar de nuevo los papeles con la misma abogada para reclamar la sentencia de Joan. Puede ser que se quede en lo mismo, pero no que le suban más. O puede ser que baje, que de lo que baje no lo creo, pero bueno, no queda de nuestra parte. Yo por lo menos voy a seguir haciendo todo lo posible para que no quede de mi parte por la libertad de mi hijo.
El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca y otros 4 cubanos serán juzgados por cargo de resistencia y propaganda enemiga en relación con una actividad en la que se lanzaron octavillas con frases del apóstol José Martí. De esto nos habla Tomás Cardoso.
La Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana entregó este martes el auto judicial por los delitos de propaganda enemiga y resistencia en contra del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, editor del medio digital Delibera.org, y los activistas Alien Tijerino Castro, Ruslan Hernández Reyes, Yusniel Milian González, los 4 en prisión preventiva, y un 5º acusado, Ignacio Arias Martínez, en prisión domiciliaria, quienes serán llevados a juicio aún sin fecha determinada, informa la esposa de Lázaro Yuri, era Lidy Frometa.
Recién llegó este documento de la apertura de la vista oral, pero aún no hay petición fiscal para ninguna de estas personas. De los 5 que están en la causa, en la cárcel hay 4 de ellos. Uno en la calle que le dieron 5 días para nombrar el abogado y, por lo que dice el documento, 20 días para que los abogados se preparen. Pero bueno, ¿de qué forma los abogados pueden preparar una defensa si no hay una petición fiscal en la que ellos se puedan basar a favor de la defensa de sus defendidos?
Los delitos que refiere el encausamiento están relacionados con la actividad en homenaje a Martí Maceo, que se realizó en la calle Sanja el 14 de junio de 2021, donde los activistas encausados repartieron octavillas con frases martianas, y Lázaro Yuri cubrió el evento en su condición de periodista independiente. Cuenta Eralidis, que señala que ya el día 15 su esposo fue detenido y llevado a la unidad policial de Zapata y C. Y el 17 la policía realizó un allanamiento en la casa del comunicador, confiscando cuadros de Martí y Maceo.
Son activistas que fueron los que participaron en esta actividad. Ellos decidieron llamar a Yuri ya que no tenían a nadie que cubriera este evento. Y bueno, Yuri como periodista al fin fue y cubrió el evento.
Ayer martes la esposa de Lázaro Yuri le comunicó al periodista independiente sobre el encausamiento y agrega que este se mantiene firme.
Él está preparado para hacer su propia defensa si se lo permiten, que todo es una manipulación, que él sabe que esto es una soberbia de la dictadura que está agarrada al poder y tiene que tomar métodos ejemplarizante para atemorizar a los políticos y al pueblo en general.
Luego de su arresto, Lázaro Yuri Valle Roca, de 60 años de edad, fue llevado a la sede de la Seguridad del Estado, conocida como Villa Marista, donde sufrió un fallo renal y actualmente está en la prisión combinado del Este. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, el artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara está listo para enfrentar juicio y se niega a abandonar Cuba bajo presión de las autoridades, ha dicho este miércoles a Radio Martí su amiga Claudia Genlui. Según la curadora de arte, así se le comunicó el día martes el líder del movimiento San Isidro durante una llamada desde la prisión de máxima seguridad de Ubarajay.
Luis Manuel me llamó, pudimos hablar muy poco tiempo, pero bueno, es la primera vez que tengo comunicación con él de nuevo desde el 18 de enero y fue muy fuerte. Él está bien de ánimo en términos generales, me dice que está listo, en espera de juicio, pero no hay más, no hay otros datos así ahora mismo. Solo se está esperando, tampoco hay petición fiscal en este momento. Me dice que él está listo para el juicio y que se mantiene firme en su posición de no salir del país bajo ningún chantaje.
Luis Manuel Otero Alcántara fue arrestado el 11 de julio de 2021 en La Habana en medio del levantamiento popular que tuvo lugar en Cuba ese día. Y largas filas de automóviles siguen dándose frente a las gasolineras de la isla. Hace la gente que pierda hasta un día por poder tener algo de combustible en sus hogares.
Reabastecerse en Cuba comienza a ser una pesadilla para la población debido en parte a una baja producción de su proveedor Venezuela, al que paga con envío de médicos.
Creo que empezó el viernes, el sábado, que empezó la crisis. El sábado tuve una cola como de 3 horas y ahora vamos a ver cuánto será.
En una fila, los conductores empujan sus vehículos para ahorrar el poco combustible que les queda. En otra se forman los que llegaron a pie con sus bidones. Solo pueden comprar 20 litros, según comentan. Los cubanos ya habían enfrentado esta situación en 2019, cuando las sanciones estadounidenses bloquearon el arribo de los tanqueros venezolanos que llevan petróleo a Cuba.
No es primera vez que pasa. Ya ha pasado en otras veces que se pierde la gasolina y hay que hacer las colas estas así. Se pierde casi el día entero en eso.
Las autoridades cubanas no han dado explicaciones sobre la escasez. El lunes, la provincia de Matanzas, vecina de La Habana, anunció un racionamiento de combustible, pero el gobierno local aseguró que se trataba de un problema transitorio. Ahora el conflicto en Ucrania y su impacto sobre los precios del petróleo tampoco perdonan a los cubanos.
La situación parece que está un poquito mala con el combustible y en todos los epicentros no hay gasolina, por eso es que es la cola tan grande que hay aquí. No sé, con la situación mundial como está, pues nos sorprende, la verdad, no sé.
Por último, las recientes averías de las centrales eléctricas en Cuba han incrementado el uso de generadores que son grandes consumidores de diésel.
Y un juez federal de Miami ha declarado en un fallo que 4 importantes compañías de crucero realizaron operaciones turísticas a Cuba entre 2015 a 2019, que estaban prohibidas por la ley de Estados Unidos. La juez Beth Bloom dictaminó que las líneas de cruceros Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC deben compensar a los descendientes de un empresario estadounidense por utilizar un terminal de La Habana que fue confiscado por el gobierno cubano. El documento judicial muestra que las líneas de cruceros concedieron contratos millonarios a varias agencias del gobierno de Cuba para utilizar la terminal. El documento también revela que las compañías obtuvieron más de 1.100 millones de dólares en ingresos por los cruceros con escalas en Cuba. El gobierno del presidente Donald Trump activó el título tercero de la ley Helms-Burton de 1996 que permite que los estadounidenses demanden a empresas que realicen actividades comerciales o se beneficien de propiedades confiscadas por el régimen cubano. Ya casi precisamente un mes de iniciado el conflicto militar orquestado por el Kremlin contra Ucrania, las playas en Cuba vuelven a estar prácticamente vacías, como nos describe Luis Guardia.
Las playas cubanas vuelven a estar prácticamente vacías, con muy pocos visitantes extranjeros. La salida del turismo ruso provocado por el cierre del espacio aéreo europeo a ese país como represalia por la invasión militar a Ucrania orquestada por el Kremlin ha repercutido fuertemente en la economía de la mayor de las Antillas.
Bueno, todo está muy bonito, como usted puede ver, pero el poco turismo que teníamos cuando nos estábamos recuperando, el turismo ruso se nos fue porque llegó la guerra a Ucrania y usted sabe, volvemos en decadencia.
El turismo, llamado la locomotora de la economía cubana, da marcha atrás. Rusia se convirtió en el principal emisor de visitantes a la isla desde la llegada de la pandemia.
Cuba apostó en un momento determinado el turismo ruso para paliar la situación de falta de arribos. Por lo tanto, yo considero que la llegada del turismo ruso a Cuba fue un evento coyuntural.
Este catedrático lo considera coyuntural. Otros entendidos en el tema creen que la aumento de visitantes rusos fue una especie de tabla de salvación para el sector y por ende para la economía cubana. Incluso el ministro castrista del ramo apostó por él y en Moscú lo definió como el principal mercado emisor ante el descalabro del turismo canadiense en tiempos de pandemia.
Cuando estamos hablando de pérdida de mercado ruso, es un golpe primeramente para la economía, es un golpe tremendo.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En las 6:15, vistazo a Guantánamo, que reporta 31 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos a 15 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez nos pone al tanto sobre las condiciones meteorológicas. El reporte, Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región central del Golfo se extiende un frente frío fuerte que debe llegar en la mañana del jueves a la zona de Tampa y Fort Myers y eventualmente debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del viernes, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del sábado. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:16. El presidente de los Estados Unidos ya está en Europa, pero antes de iniciar su viaje esta mañana, dice que cree que existe una amenaza real de que Rusia pueda utilizar armas químicas contra Ucrania. Judith Martín Rodríguez informa.
El presidente Joe Biden emprende hoy su viaje hacia Bruselas, la primera parada de una esperada visita al viejo continente en medio de un clima internacional de tensión y hostilidad provocado por la invasión rusa a Ucrania. En la capital belga, el dirigente estadounidense se reunirá con los jefes de Estado de los países miembros de la Alianza Atlántica, con sus homólogos de la Unión Europea y con los líderes del G7. Se espera que los socios de Occidente anuncien una nueva ronda de sanciones sin precedentes contra el Kremlin por su brutal e injustificada agresión contra Ucrania, así como la próxima fase de asistencia militar, económica y humanitaria hacia Ucrania, según afirmó el secretario de Seguridad Nacional, Jake Sullivan.
Trabajará con los aliados en los ajustes a más largo plazo sobre la postura de la fuerza de la OTAN en el flanco oriental. Anunciará una acción conjunta para mejorar la seguridad energética europea y reducir por fin la dependencia de Europa en el gas ruso.
Por su parte, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigirá a la cumbre de la OTAN mediante videollamada y expresó sus esperanzas sobre este encuentro entre los miembros de la alianza militar, del cual confía salga más ayuda militar y humanitaria para Ucrania y mayores sanciones contra el gobierno de Vladimir Putin. Más allá de los esfuerzos diplomáticos por frenar la invasión rusa sobre el terreno, la guerra continúa. Y después de casi un mes de enfrentamientos, las fuerzas rusas han sufrido grandes pérdidas y, según los servicios de inteligencia británica, llevan al menos una semana estancadas en la mayoría de frentes por problemas logísticos y de suministro, además de por una resistencia ucraniana, tal y como señaló el portavoz del Pentágono, John Kirby. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Pero a propósito, la preocupación por el uso de armas químicas también se ha trasladado a la ONU. La embajadora de Estados Unidos ante ese organismo, Linda Thomas-Greenfield, ha manifestado su preocupación de que las acusaciones ridículas de Rusia de que Ucrania planea usar armas químicas son un precursor para los planes de Vladimir Putin. Desde la ONU informa Carmen María Rodríguez.
La embajadora Greenfield se dirigió a la prensa y también respondió a preguntas de los medios de comunicación congregados allí.
Come out and respond to the ludicrous accusations that the Russian deputy PR spouted out to you earlier.
Salgo aquí para responder a las ridículas acusaciones que el representante adjunto de la Federación Rusa salió a decirles con anterioridad. Son ustedes los que reportan lo que acontece cada día sobre el terreno en Ucrania. Informan sobre los ataques horrorosos contra hospitales. oficiales, ustedes en la prensa, son los que informan sobre las muertes de civiles y Rusia niega eso. Lo que Rusia niega son los reportajes que ustedes realizan cada día y yo les agradezco a ustedes que hacen esfuerzos para informar y para que el mundo vea lo que sucede sobre el terreno. Rusia, además, como lo ha hecho en tres ocasiones, acusa a Ucrania de intentar emplear armas químicas. Nuestra preocupación es que este es un precursor para Rusia emplear armas químicas. Es nuestro deber de que el mundo escuche y entienda lo que está sucediendo. Sobre lo que haría Estados Unidos en el caso del uso de armas químicas, la embajadora estadounidense dijo no divulga detalles y señaló cómo la comunidad internacional se ha organizado para imponer sanciones a Moscú.
But you've seen what we've done over the course of this war. That started just 3 weeks ago. We have imposed severe.
Ustedes han visto lo que hemos hecho durante el curso de esta guerra iniciada hace 3 semanas. Hemos impuesto sanciones económicas tanto severas como creíbles contra Rusia y el impacto que tiene en Rusia, así como en el mismo Putin. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Al igual con amenaza de confrontación, ha respondido Rusia a la posibilidad de que la OTAN envíe una misión de paz a Ucrania mientras recrudecen los ataques en ese país. Laura Sepúlveda tiene la información.
Mariupol recibe ataques desde el mar, cohetes lanzados desde embarcaciones rusas, mientras Kiev registra otro tipo de explosiones, ante lo que su alcalde advierte que la gente necesita estar a favor de Rusia o de Ucrania, pero no en el medio.
Estamos escuchando un ataque con bomba en este momento. Van a ser más. De 264 civiles había 4 niños. En este momento, más de 300 personas en los hospitales, hay heridos en los hospitales y 16 de ellos niños. Alrededor de más de 80 edificios destruidos.
Según cifras de la OTAN publicadas este miércoles, se estima que entre 7.000 y 15.000 soldados rusos han muerto en estas 4 semanas de conflicto. El canciller ruso Sergei Lavrov acusó a Ucrania de cambiar constantemente su posición durante las negociaciones diplomáticas en curso y lanzó una advertencia amenazante a la OTAN ante el posible envío de una misión de paz a Ucrania.
Espero que sepan de lo que están hablando. Esta será la misma confrontación entre las Fuerzas Armadas rusas y de la OTAN que todos, no solo quisieran evitar, sino que digamos que para empezar, nunca debería suceder.
Posibilidad que se ha abierto ante una solicitud de Polonia que además busca la expulsión de aparentes espías rusos en su territorio.
La Agencia de Seguridad Interna, AWB, ha preparado una lista de 45 personas identificadas que trabajan en Polonia bajo la llamada cobertura diplomática, pero llevan a cabo actividades de inteligencia de facto contra Polonia.
En otro escenario está Bielorrusia, que pide a algunos diplomáticos ucranianos que salgan de su territorio. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y Moldavia está recibiendo una embestida de desesperados refugiados ucranianos quienes huyen de los implacables ataques de Rusia contra la población civil. Yoconda Tapia tiene más.
Millones de ucranianos han huido de su país, principalmente a través de Polonia, pero también a través de Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Moldavia. En Hungría hay informes de algunos ucranianos que decidieron dar marcha atrás. Hungría limita con el territorio más occidental de Ucrania, donde la protección geográfica de los Cárpatos ha evitado a los ucranianos los horrores de la invasión rusa más al este. De vuelta a Ucrania, Valeria, una refugiada ucraniana, dice...
I am from Bakhny in the first
village. Soy de Bokhny, en el primer pueblo, a 5 kilómetros de la frontera. Gracias a mi buen Dios, aquí no ha pasado nada, pero allá arriba, en Kiev, en Kherson, como dicen en los informes, hay una catástrofe. El aumento de los precios y un suministro de alimentos impredecible han obligado a muchos ucranianos que viven cerca a cruzar regularmente a Hungría. Ethel, una ucraniana que huyó de su casa, recuerda tiempos mejores y se pregunta por qué la vida se ha convertido tan rápidamente en una pesadilla.
Venimos todos los días para gastar nuestros pequeños centavos en comprar algo para comer. La guerra no nos ha alcanzado, pero también estamos temblando, temblando por sobrevivir. No podemos dormir, no podemos descansar, no tenemos nuestra vida. Nos lo han quitado todo. Vivimos bajo un miedo constante.
Después del primer asalto, muchos habitantes de la zona fronteriza abandonaron Ucrania de inmediato, temiendo que, si esperaban, pudieran quedar atrapados tras las líneas enemigas. Ahora muchos han decidido regresar. Eva es una madre de 38 años que vive cerca de la frontera húngara. Dice que se unió a su hijo y esposo que están en Hungría como trabajadores invitados, pero ahora deben regresar.
Nos asustamos, así que dejamos Ucrania y pasamos 2 semanas en Hungría con mi esposo y mi hijo. Ahora volvemos atrás, pues nuestra vida sigue ahí.
A medida que avanza la invasión de Rusia, millones de personas están en movimiento, inseguras de lo que vendrá después. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Llegamos a las 6:25, vistazo a Santi Espíritu, 29 grados, se reportan de temperatura, intervalos nubosos, vientos a 18 kilómetros. La noticia más destacada en América Latina se concentra en la OEA. El gobierno de Daniel Ortega fue calificado como una dictadura por su propio embajador durante una sesión ordinaria de la Organización de Estados Americanos. Varios países mostraron su solidaridad con el diplomático. Donaldo Hernández informa.
El embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos, Arturo Macphail, quien hasta hace una semana defendía el gobierno de Daniel Ortega, cambió repentinamente su postura este miércoles en una sesión ordinaria del organismo regional.
Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible.
El diplomático aprovechó el espacio para denunciar la falta de libertades políticas, así como las difíciles condiciones que viven los presos políticos y los exiliados.
Desde 2018 Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay periódicos impresos, no hay organismos de derechos humanos, no hay. Uno solo, no existe. Todos fueron cerrados, expulsados o clausurados. No hay partidos políticos independientes, no hay elecciones creíbles.
Los embajadores de varios países mostraron su solidaridad con su homólogo nicaragüense.
Primero porque ha calificado a su país de dictadura, situación en la que coincidimos. Segundo porque estoy consciente de los riesgos, peligros y acechanzas que eso le acarrea desde este mismo momento. Y eso me parece un tema que ya no solo le pertenece a él, sino que nos pertenece a todos.
Para el analista Ricardo Lizano, ex embajador de Costa Rica en la OEA, la postura de Macphail tendrá un efecto.
Iba a ser un golpe muy fuerte para la dictadura porque van a perder ese argumento de que es víctima de una campaña internacional.
El gobierno de Daniel Ortega, a través de un comunicado, expresó que Arturo Macphail no los representa, por lo cual ninguna declaración suya tiene validez. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y un estudio ha revelado que casi una cuarta parte de migrantes nicaragüenses en Costa Rica salieron del país después de la crisis social de 2018. En Managua está Daliana Ocaña.
El 24.4% del total de migrantes nicaragüenses asentados en Costa Rica salieron del país después del año 2018, empujados por la crisis sociopolítica y de derechos humanos como consecuencia de la represión del Estado a las protestas ciudadanas de abril de ese año, reveló un reciente estudio realizado por el organismo Diálogo Interamericano. Una encuesta realizada por Borge y Asociados a 1.100 nicaragüenses determinó que el 52% de los migrantes llevan más de 10 años viviendo en Costa Rica, entre el 31% y el 41% adujeron razones económicas para dejar atrás su tierra natal y entre el 13% y el 28% de los consultados argumentaron los problemas de gobernabilidad política. El investigador y politólogo Manuel Orozco, experto en asuntos migratorios y coordinador del proyecto, dijo al medio confidencial.
Lo que tienen en común predominantemente es un punto y es que para ambos grupos el número uno es lo económico. Sin embargo, hay diferencias de grado, de magnitud.
El estudio destaca que el flujo migratorio posterior a la crisis de abril de 2018 tiene particulares diferencias con las otras olas migratorias de la historia de Nicaragua, principalmente por la predominancia del factor político en el momento de tomar la decisión de abandonar Nicaragua y el hecho de que son emocionalmente más vulnerables. La socióloga María Teresa Blandón comentó sobre el tema a La Voz de América.
Se masificó el éxodo de la y los nicaragüenses, teniendo como destino principal Costa Rica. O sea, estamos hablando de alrededor de 100.000 nicaragüenses que se han ido.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Las tensiones electorales en Colombia comenzaron a bajar Luego de que la mayoría de los partidos políticos mostraran confianza en el escrutinio de los votos para el Senado y que el registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega, diera marcha atrás en su propuesta de hacer un recuento ante las dudas existentes. La mayoría de los partidos optaron por aceptar el escrutinio que diera a la izquierda cerca de 400.000 votos más que los anunciados el día 13 de marzo, jornada electoral en Colombia, lo que sirvió para amainar las protestas de quienes alegaban un supuesto fraude o incluso de un golpe de Estado electoral.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 6:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos en el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz está en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. A esta hora 28 grados en Santiago de Cuba. El preso político Luis Robles, joven que se manifestó con un cartel en La Habana en 2020, continúa en espera de su sentencia en la prisión combinado del Este. Su hermano, Landy Fernández, dijo a Radio Martí que el martes pudo verlo durante la visita reglamentada y que se recupera de algunas lesiones en la piel, pero bastante afectado psicológicamente.
Gracias a Dios, todo lo que yo no pude pasar. Bien de salud, gracias a Dios, está bastante mejor de salud. Gracias a una comadre que me resolvió ahí, me ha resultado muy bien. Pero de ánimo sí, igual, preocupado, angustiado por la espera, el tiempo que llevo y no hay ninguna respuesta, no hay nada. Aún no hay nada de la sentencia, pero no hay medida de apurar el proceso, de agilizarlo de alguna forma, no hay. Después que salga la sentencia es que se puede hacer algo legalmente. Hasta entonces hay que esperar, y esa espera es lo que lo tiene más emocionalmente. Está afectado, porque hoy mientras almorzábamos se veía afectado. Me dice, mi hermano, esto aquí es insoportable y he tenido que vivir cosas que ya que me han afectado mucho psicológicamente. Me quedé un rato así con el pozón en la mano y me dijo así, de verdad que esto te afecta mucho psicológicamente, estas cosas que he tenido que vivir. Incluso me llegó a decir que él piensa que cuando él salga, por lo menos necesitaría un par de años para reponerse psicológicamente, porque todas esas cosas que ha vivido lo han afectado mucho. Bueno, está viviendo lo que está viviendo, porque desgraciadamente sigue ahí. Él está en el edificio 3 sur. Incluso hay veces que se pone a pensar y que dice cómo sería su vida cuando él salga, porque él dice va a seguir haciendo lo que él hace, que es defender los derechos humanos. Entonces se imagina que va a seguir la represión y que posiblemente vuelva a caer preso, pero para nada está arrepentido por lo que él hizo. Él no hizo nada que se considere un delito, así que no tiene por qué estar arrepentido.
Luis Robles Elizástegui, de 29 años, fue arrestado el 4 de diciembre de 2020 mientras portaba un cartel en el Boulevard de San Rafael, en La Habana, pidiendo libertad, no más represión y liberen a Denis, en referencia a Denis Solís, rapero encarcelado en ese momento por el régimen cubano. Este lunes fue trasladado desde el penal de Valle Grande para la prisión combinado del Este el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, donde lo tienen en celda aislada, ha denunciado a Radio Martí su madre Marta Domínguez.
El día 21, el lunes, sobre las 6:30, casi 7, él nos llamó, donde había sido trasladado ahí, en el combinado. Dice que lo tenían aislado todo y no le habían dado ni alimentos para comer a esa hora, sabiendo que eres un muchacho diabético. Y todavía ayer él me vuelve a llamar y me vuelve a decir lo mismo, que estaba aislado. Y me dijo, mami, esto es lo más grande de la vida. Yo no espero nada bueno de esta gente. Eso era obra de la seguridad del Estado. No llegó la sentencia, todavía lo trasladaron para allí. No lo tienen ni con el grupo de los 33 de vida que están sancionados, que están ahí en combinado. Ahí no lo tienen con ese grupo. Lo tienen aislado con la posición política de Jorge, porque Jorge se demostró en el juicio que no tenía nada que ver con la hacienda ni con nada de eso. Que Jorge se mantiene firme, que nunca ha dicho que él se arrepiente, ahí se mantiene firme en su posición política. Que Jorge dice al mundo la verdad de lo que está pasando. Más lejos nos queda todavía. Yo se lo dije ayer a él, le dije, donde yo esté en el fin del mundo, yo voy a estar al lado de ellos. Estoy tranquilo que yo voy a estar siempre ahí. Y si no estoy ya, están tus hermanos y tu esposo.
Jorge Bello, miembro de la Red de Comunicadores Comunitarios Independientes, fue enjuiciado por un tribunal militar en juicio que concluyó el 11 de marzo en el Tribunal 10 de Octubre por su participación en las protestas populares del municipio de Guira de Melena el 11 de julio. Le piden 18 años de cárcel. Y el Tribunal Municipal de San Antonio de los Baños hizo firme la sentencia de 17 de los manifestantes del 11J en esa localidad. Yolanda Huerga amplía.
La joven Rosa Jani Millo Espinosa, participante en las demostraciones del 11 de julio en San Antonio de los Baños, fue condenada a 6 años de privación de libertad, según las sentencias firmes que dio a conocer este martes el Tribunal Municipal de la localidad.
Salió el 11 de julio a reclamar, protestar por todos los abusos que se venían cometiendo y que se cometen en nuestro país. La escasez de alimentos, escasez de medicamentos, 8 meses lleva en prisión, otro crimen más cometido, otro hogar destruido, otra hija reclamando el amor y el cariño de su mamá y una madre con el corazón roto.
Lamentó la madre a Disnubia Espinosa Machín.
Ella sí tiene una familia donde hay principios, donde existen valores, el amor.
El régimen cubano ha calificado a los manifestantes del 11 de julio como mercenarios, delincuentes, vándalos y contrarrevolucionarios. De igual forma, Ariel Pérez Montesino, de 49 años, fue sancionado a 10 años de privación de libertad, 5 menos de los que solicitó el órgano acusador.
Yo pido que lo libere, 10 años por gusto.
Dijo su madre, Berta Montesino Amaro.
No se agredió a nadie, no tiró una piedra, nada. O sea, todos los años aquí no se agredió a nadie ni nada.
Un poco mejor suerte corrió Julián Manuel Mazola Beltrán, que de una petición fiscal de 13 años recibió una sanción de 5 años de internamiento.
Pero igual, creo que no deberían ponerle ninguno porque a pesar de ellos decir que él es el líder, que fue el que incitó, que él buscó, que él llamó, que él llegó al parque y planificó la manifestación de San Antonio, igualmente no ha hecho nada.
Recalcó su hermana Gismeli Morales Beltrán. Las penas impuestas a 17 de los manifestantes del 11 de julio en San Antonio de los Baños oscilan entre 3 y 10 años de prisión por delitos que van desde desacato y desórdenes públicos hasta atentado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Asimismo, la activista Anameli Ramos ha revelado que solicitó una extensión de su visa de turista en los Estados Unidos, semana después de que American Airlines le impidiera en 2 ocasiones tomar un vuelo de regreso a Cuba. A través de su cuenta de Facebook, la también curadora de arte publicó: "Hoy solicité la extensión de mi visa de turismo en Estados Unidos. Como cada una de las decisiones que he tenido que tomar desde que estoy acá, no fue sencilla ni reflexiva, y la comparto porque quiero mantener la transparencia en lo que hago. El objetivo fundamental es mantenerme en el mismo estatus en que ahora me encuentro como turista en un país extranjero", dijo Anameli Ramos. Asimismo agregó que cuando ella no pudo abordar el avión hacia Cuba, su primer pensamiento fue dejar que la visa se venciera en abril, esperando que su ilegalidad forzada presionara de alguna manera y ayudara a su regreso, que sigue siendo su deseo además de su derecho. Y Solidaridad Cristiana Mundial ha denunciado un aumento de las violaciones religiosas y de culto en Cuba tras las manifestaciones del 11J. Informa Carmen María Rodríguez.
Un nuevo informe de Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, refleja hallazgos de un aumento en las violaciones a la libertad de religión y de culto en la isla luego de las manifestaciones civiles en Cuba, que la organización con sede en Londres calificó como sin precedentes. La portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial se dirigió a Radio Televisión Martí. Kiri Cancuende habló de la siguiente manera.
CSW has today released a new report on freedom of religion or belief in Cuba.
Solidaridad Cristiana Mundial ha emitido un nuevo informe sobre la libertad religiosa y de culto en Cuba. Al ver las cifras para el 2021, el informe hace constar que las violaciones a la libertad religiosa en Cuba han aumentado del año anterior en lo que fue un periodo de protestas civiles sin precedentes en la isla. Las violaciones de la libertad religiosa incluyen la destrucción de servicios religiosos, la detención arbitraria y el hostigamiento a los líderes religiosos, así como a sus familias. Esto incluye a líderes religiosos presentes en las protestas del 11 de julio, tales como el pastor Lorenzo Rosales Páez Fajardo, quien permanece encarcelado y aún aguarda su sentencia. El gobierno le pide 10 años de privación de libertad.
There were some limited improvements, including the increased willingness of religious leaders to speak out on matters of justice and religious freedom across the island.
Hubo una mejoría limitada que incluye el aumento en la disponibilidad de los pastores para pronunciarse sobre temas de la justicia y sobre la libertad religiosa a través de la isla. No obstante, permanece claro que la mayoría de las violaciones se realizan a través de la Oficina de Asuntos Religiosos, rama del Partido Comunista de Cuba, y el departamento del gobierno cubano que regula los asuntos religiosos en la isla. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
La tripulación del guardacostas estadounidense Manowar transfirió a 28 cubanos a las autoridades de las Bahamas este martes 22 de marzo, luego de rescatarlas en Cayo Salbank en las Bahamas. Por su parte, el teniente Ebrahim Carriga, de la sección legal del Distrito 7, afirmó que la Guardia Costera de los Estados Unidos y otras agencias han aumentado su presencia en las aguas alrededor de Cuba, Haití, la República Dominicana, Puerto Rico y las Bahamas para ayudar a prevenir la pérdida de vidas. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 1.053 cubanos en comparación con 838 del mismo periodo del año pasado. Y a las 6:41, otro vistazo a noticias destacadas en nuestros países. El embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, Arturo McFields, ha decidido este miércoles dejar de guardar silencio. Arremetió contra la dictadura de Daniel Ortega. Jorge Orellana amplía.
El embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Arturo McFields, denunció que en su país hay una dictadura donde no existe libertad de expresión, ni partidos políticos, ni partidos independientes, ni elecciones creíbles. McFeel criticó al gobierno de Daniel Ortega durante una sesión telemática del Consejo Remanente y dijo que denunciar a la dictadura de su país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible.
Tomo la palabra el día de hoy en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde el año 2018. Tomo la palabra en nombre de los miles de servidores públicos de todos los niveles, civiles y militares, de aquellos que hoy son obligados por el régimen de Nicaragua a fingir y a llenar plazas y repetir consignas, porque si no lo hacen pierden su empleo. Tengo que hablar, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Tengo que hablar, porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar.
El embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, añadió:
desde 2018 Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay periódicos impresos, no hay libertad de publicar un simple tweet, de un comentario en las redes sociales, no hay organismos de derechos humanos.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, elogió al embajador de Nicaragua, Arturo McFields, quien denunció al régimen de Daniel Ortega ante el organismo. A través de Twitter, Almagro valoró lo que calificó de coraje del embajador de Nicaragua y su compromiso con los valores de la Organización de Estados Americanos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Sectores independientes de la oposición venezolana anuncian que se sumarán en un proceso de diálogo anunciado recientemente por Nicolás Maduro. Contacto en Caracas con Carolina Alcalde.
Poco se conoce sobre el avance del proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición anunciado recientemente por el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, el ex candidato a la alcaldía de Caracas y director del partido político Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, informó que el movimiento que dirige fue invitado a participar en el mecanismo y adelantó que se postulará como candidato en las elecciones presidenciales de 2024, sin pasar por un proceso de primarias con la oposición. Ecarri insiste en que su partido no tiene que ver ni con el gobierno ni con la oposición tradicional, cuya estrategia a su juicio ha fracasado.
Que esas primarias van a estar controladas por el G4, por los mismos fracasados de siempre, excluyendo a todo el país, excluyendo a los independientes.
Eric Ondarroa, secretario de la Alianza del Lápiz, agregó que la vía para superar la crisis social y económica de Venezuela es a través de un diálogo serio, con resultados concretos, y anunció que presentarán una propuesta que garantice el crecimiento de los emprendedores y que los niños, muchos de ellos en severo estado de malnutrición, tengan acceso a la alimentación y educación.
No vamos a aceptar que en el diálogo se pretenda dar ni limosnas ni migajas a los niños venezolanos. Nuestro objetivo es que en ese diálogo tengamos como resultado concreto un plan de alimentación nacional que permita que todas las unidades educativas se conviertan en comedores escolares.
La semana pasada, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista de la Mesa de Diálogo en México entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición, dijo que no se reunirán con Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y denuncian apagones en por lo menos 15 estados de territorio venezolano. Nos amplía Alejandro Marcano.
Denuncian venezolanos en casi todo el país que sufren estos apagones intensos en Venezuela. Hay venezolanos sin electricidad durante 15 de las 24 horas del día. Esos cortes afectan aún más la golpeada rutina del venezolano. El régimen lo reconoce y culpa nuevamente a las sanciones y Estados Unidos por la situación.
También mi familia es del Zulia y siente la misma angustia que sienten todos los zulianos y zulianas. Lo conozco de cerca, por eso es que me pongo al frente como ministro de Energía Eléctrica. Nosotros en las próximas horas vamos a seguir informando, pero tenemos planes para este año para mejorar el sistema eléctrico en el estado sur.
Entre tanto, el líder opositor Juan Guaidó rechazó que se levanten las sanciones a cambio de petróleo.
Mal pudiéramos nosotros entonces cambiar libertad por petróleo, ¿cierto? Eso nos haría que esclavos del petróleo, eso nos haría esclavos y oprimidos, no solamente de un sistema autoritario, sino también del tema energético. Mira, no lo aceptamos, pero no somos ajenos a la realidad geopolítica, energética, petrolera. Venezuela quiere volver a ser un socio confiable. Venezuela va a ser un socio confiable en democracia, en libertad, con Estado de Derecho, y por eso estamos luchando los venezolanos.
El dirigente también pidió a las empresas de energía internacionales que se apeguen a la democracia ante la posibilidad de que Estados Unidos alivie las sanciones petroleras a Venezuela.
Yo espero entonces que con lo que está pasando en Rusia también tengamos empresas amigables no solamente al ambiente, sino a la libertad y a la democracia. Yo espero que la responsabilidad social empresarial de las grandes empresas del planeta sigan el ejemplo de lo que está sucediendo hoy en Rusia. No solamente amigables con el ambiente, sino con la dignidad del ser humano.
Alejandro Marcano, Santelis, Radio Televisión Martí.
Vamos a El Salvador porque ha establecido nuevas medidas paliativas para enfrentar la inflación y el alza en el precio del combustible a consecuencia de la guerra en Europa del Este. Desde San Salvador amplía Nery Mabel Reyes.
El gobierno de El Salvador amplió la reducción de impuestos en los combustibles en un esfuerzo por enfrentar el impacto económico provocado por el alza del precio del petróleo en el mercado internacional como resultado de la crisis en Ucrania. Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda salvadoreño, aseguró que la eliminación temporal de unos impuestos y la reducción de otros implicará un sacrificio para las finanzas públicas, y es que el gobierno dejará de recaudar unos $85 millones.
También hay que recordar que la administración tributaria también necesita herramientas. Nosotros tenemos obligaciones que cubrir, entonces tenemos que ir verificando el nivel de sacrificio fiscal que podemos hacer.
Por su parte, Leonor Selva, directora ejecutiva de la Asociación de la Empresa Privada ANEP, expresó que las medidas deberán ser acompañadas de un plan de ahorro institucional del gobierno, y consideró que existe cierto margen para dar sostenibilidad a las disposiciones porque a principios de 2022 hubo un aumento de recaudación de impuestos.
Todas las medidas que se habían anunciado van a tener un costo aproximado de 76 millones, pero solo en enero la recaudación fiscal para Hacienda fue de 126 millones, superior a lo que ellos esperaban.
Durante la pandemia de COVID-19, la economía salvadoreña registró un fuerte estancamiento, pero había logrado una significativa recuperación. Sin embargo, los expertos en economía consideran que este año será difícil debido al impacto de la crisis mundial por el conflicto en Ucrania, generando una inflación mundial que ya tiene repercusiones en las economías más pequeñas como la salvadoreña. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Seguimos en Centroamérica porque surgen diversas reacciones en Guatemala luego de la renuncia de la jueza Erika Aifán, quien argumentó presiones y hostigamiento desde altos niveles del Estado. Informa Eugenia Sagastume.
Surgen múltiples reacciones tras la renuncia de la jueza de mayor riesgo, Erika Lorena Aifán, quien a través de un video en sus redes sociales informó que deja el cargo porque no cuenta con las garantías suficientes de protección a su vida y su integridad.
He conocido grandes casos de crimen organizado y estructuras de corrupción en todos los niveles del Estado, de donde surgen el mayor número de presiones y amenazas en contra de mi independencia y de mi integridad.
Al respecto, la Asociación de Jueces por la Integridad condenó los ataques sistemáticos contra la juzgadora, mientras la Federación Latinoamericana de Magistrados expresó su indignación y aseguró que estos acontecimientos debilitan la independencia judicial en Guatemala. Por su parte, el analista en política y justicia, Julio Rivera Clavería, consideró que lo ocurrido es producto de la politización de la justicia.
Nos queda como enseñanza a todos de que lo que tenemos que hacer es replantear y reformular el sistema de justicia del país para dotarlo de verdadera independencia.
Mientras tanto, en el organismo judicial este miércoles se reunirán los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia para aceptar o no la renuncia y posteriormente abrir una convocatoria para elegir a quien estará a cargo del juzgado de mayor riesgo.
En tanto se realiza el nombramiento del juez que estará a cargo de esta judicatura, pues se nombra un juez suplente. En este sentido, pues se cuenta con un sistema electrónico de disponibilidad de jueces.
Erika Aifán, que lleva 19 años trabajando como jueza y 6 años a cargo del juzgado de mayor riesgo de Guatemala, fue reconocida en 2021 por el Departamento Estadounidense de Estado como una de las mujeres de coraje por su labor en la lucha contra la corrupción. Ahora, un año después, se ve obligada a refugiarse en ese país tras denunciar que sufre amenazas de redes políticas y criminales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Son las 6:50, 28 grados de temperatura. El canciller alemán Olaf Scholz aseguró hoy ante el parlamento de su país que las sanciones impuestas a Rusia por la invasión a Ucrania funcionan y que habrá más medidas punitivas. Scholz le advirtió al presidente ruso Vladimir Putin que esto es solamente el comienzo y que Occidente endurecerá constantemente estas sanciones. A propósito, Vladimir Putin anunció que a partir de ahora Rusia exigirá que le paguen en rublos el gas que vende a la Unión Europea.
Rusia exigirá que le paguen en rublos el gas que suministra a Europa. Así lo anunció el miércoles el presidente Vladimir Putin. Así que he decidido implementar un conjunto de medidas de pagos por transferencias en muy poco tiempo. Empezaremos transfiriendo los pagos de nuestros suministros de gas natural a los llamados países hostiles, a rublos rusos. Esto significa abandonar el uso de todas las monedas comprometidas en estos pagos. Putin pidió al Banco Central y al gobierno que pongan en marcha en el plazo de una semana el nuevo sistema, que debe ser claro, transparente e implica la adquisición de rublos en el mercado de divisas ruso. El anuncio tuvo un efecto inmediato en la moneda rusa, que se fortaleció frente al euro y el dólar tras haberse desplomado desde el 24 de febrero, cuando las fuerzas rusas entraron en Ucrania. Putin también insinuó que otras exportaciones rusas se verán afectadas.
Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo hoy que los líderes de la Alianza Atlántica apoyarán este jueves en la cumbre extraordinaria en Bruselas grandes aumentos de sus fuerzas en el flanco oriental. Stoltenberg afirmó que, en una rueda de prensa, que se trata del despliegue de 4 nuevos batallones multinacionales en Eslovaquia, Hungría, Polonia y Bulgaria, ante la amenaza que supone Rusia tras su invasión a Ucrania.
Rusia abrió el martes una investigación al conocido periodista Alexander Nesorov. El Comité de Investigación de Rusia abrió un caso penal contra el periodista Alexander Nesorov. Se sospecha que difundió públicamente información falsa sobre las acciones de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa bajo la apariencia de informes confiables. Nesorov, un expresentador de televisión, se encuentra activo principalmente en las redes sociales y YouTube, donde tiene un canal con 1.600.000 suscriptores. Se trata de la primera causa abierta en aplicación de la ley promulgada a inicios de mes que prevé hasta 15 años de cárcel por el crimen de propagación de informaciones sobre las Fuerzas Armadas que el Kremlin considere falaces. Según la investigación, a pesar de las negaciones oficiales, Nesorov publicó deliberadamente información falsa en sus páginas públicas de Instagram y YouTube que contenían información sobre el bombardeo intencional por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa de un hospital de maternidad en la ciudad de Mariupol.
Como les informamos al abrir este noticiero, ha fallecido a los 84 años de edad Madeleine Albright, la primera mujer que ocupó el puesto de secretaria de Estado de los Estados Unidos, una de las mujeres más influyentes de su generación. Ha fallecido, según informó su familia a través de un comunicado. La familia explicó que Albright, secretaria de Estado entre 1997 al 2001, durante el mandato del presidente Bill Clinton, murió de cáncer rodeada de sus seres queridos y expresó que le rindieron homenaje a quien fuera una amorosa madre, abuela, hermana y amiga, así como a una campeona incansable de la democracia y los derechos humanos. Clinton eligió a Albright como la principal diplomática de Estados Unidos en 1996, cargo en el que se desempeñó durante los últimos 4 años de la administración del demócrata. Durante todo este periodo fue la mujer de más alto rango en la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, no estaba en la línea de sucesión a la presidencia, porque era nativa de Checoslovaquia. Albright había nacido en la ciudad de Praga. Paz en su tumba. Y a las 6:54, quieto aquí, en primera llegan los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Ha llegado la hora de la verdad para por lo menos 20 países tratando de clasificar a la Copa Mundial de Fútbol de Qatar este año en noviembre. Mañana a las 3:45 hay varios choques en Europa: Italia contra Macedonia, Portugal contra Turquía, Suecia contra República Checa y Gales contra Austria. Pero más allá de lo que va a ocurrir mañana, y nos estamos aquí anticipando un poquito, es el posible choque entre Italia y Portugal para ver cuál de los dos clasifica al Mundial. Esto significa, Paul Rodríguez, que Italia o Portugal, uno de los dos se van a quedar sin clasificar a la Copa Mundial de Fútbol. Esto hubiera sido una semifinal, ¿ok? En cualquier torneo internacional con dos superpotencias. Vamos a ver qué ocurre. También mañana Estados Unidos contra México en la CONCACAF. Costa Rica, Canadá. Canadá está clasificada. Costa Rica está un poquito desesperada. Y en la CONMEBOL, Colombia contra Bolivia, Paraguay, Ecuador y Perú contra Uruguay. Así que las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol al rojo vivo. Y ya desde ahora me gustaría pedir la opinión de Richard. ¿Quién se queda fuera, Italia o Portugal? Yo creo que Italia. Italia se va a quedar fuera del Mundial porque Cristiano Ronaldo crece en estos momentos donde tiene que brillar y clasifica a Portugal al Mundial de Fútbol.
Bueno, donde está Cristiano en medio equipo.
Así es, muy bien. Pasamos ahora al béisbol de las grandes ligas. Hay noticias además de lo que está pasando en las eliminatorias. Y hoy justamente el béisbol de las grandes ligas publicó que uno de los mejores relevistas en todo el circuito profesional de la pelota es el taponero cubano Raisel Iglesias. Está entre los mejores 10. Sin embargo, el mejor pagado, el relevista taponero mejor pagado del béisbol de las grandes ligas es el zurdo cubano de los Yankees de Nueva York, Aroldis Chapman. Pero irónicamente, él no está entre los mejores 10 taponeros según el béisbol de las grandes ligas. Una de esas cosas en la pelota que nadie entiende. El que gana más no está entre los mejores 10. Pero bueno, eso ocurre mucho en el béisbol. Aaron Judge y los Yankees de Nueva York van a arbitraje. Más tarde les vamos a contar la discrepancia impresionante entre Aaron Judge, lo que él quiere ganar el próximo año, y los bombarderos de Bronx, y los Bravos de Atlanta con 5 peloteros acudiendo al arbitraje contra los campeones mundiales. Así que van a tener que soltar el billete de una manera u otra. Así que también estamos cubriendo el baloncesto profesional de la NBA, porque Milwaukee comienza a incomodar al Miami Heat en la lucha por la división este del baloncesto profesional. Y vamos a hablar esta noche de los partidos que se van a jugar. Y también Paul Rodríguez me pidió que habláramos sobre las eliminatorias de la Copa Mundial, porque se está poniendo todo color de hormigas. Entre los próximos 8 días tienen que clasificar unos 10 países al Mundial de Fútbol. Así que vamos también a hablar sobre anoche lo que ocurrió entre Milwaukee y el Chicago Bulls y lo que va a ocurrir esta noche en el baloncesto de la NBA. Todo eso y mucho más dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Martín Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción: Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción, edición: Paul Rodríguez. Voz informativa: Ricardo Espinosa. Les invitamos a que estén muy pendientes de nuestros boletines y de nuestra emisión de las 10 de la noche, actualizando sobre la noticia más destacada que toca al gobierno de los Estados Unidos: el fallecimiento en las últimas horas de la primera mujer en encabezar el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Madeleine Albright. Feliz tarde.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,375, los 7,435 y en los 9,565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.